Apocalipsis capítulo 22, versículos del 12 al 17, nos dice la Escritura, está hablando el Señor: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En nuestro último sermón estuvimos considerando a Cristo como el Alfa y la Omega, el primero y el último, el creador y sustentador del universo. Y también le estuvimos considerando como la raíz del linaje de David. Es el cumplimiento de sus promesas de redención, llevadas a cabo por la increíble obra de la segunda persona de la Trinidad, que se hizo semejante a nosotros para poder satisfacer las demandas de la justicia divina que nos eran contrarias e imputarnos su justicia, donde se despliega todo el plan de redención de Dios en la consumación de todas las cosas en la persona de Cristo. Cuando nos adentramos en nuestro texto de hoy, que se va a centrar en el versículo 17, vemos una clara alusión a la Iglesia. Nos dice la Escritura: el Espíritu y la Esposa dicen ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Así que nuestro sermón lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver, en primer lugar, cuál es el clamor del Espíritu y la Esposa. En segundo lugar, vamos a ver la demanda que se hace al que oye. Y en tercer lugar, vamos a ver a aquel que tiene sed cómo debe venir y beber gratuitamente. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos puntos que se nos detallan aquí en nuestro texto. ¿Cuál es el clamor del Espíritu y la Esposa? Lo que aparece de forma impactante es la figura del Espíritu que está en medio del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Esto no se nos debe pasar por alto y pensar que el Espíritu no está en la Iglesia y que nosotros, pobres de nosotros, venimos aquí a reunirnos como personas aisladas, simplemente para cubrir con un deber o cumplir con un deber o una necesidad. No. Debemos tener conciencia de que el Espíritu de Cristo está en medio de su Iglesia. Somos convocados por el Espíritu de Cristo para reunirnos como Iglesia, y somos también llamados como pueblo de Dios a rendir el tributo de alabanza que únicamente requiere el Dios Trino. Así que esto es importante que no lo perdamos de vista. De manera que el clamor del Espíritu y la Esposa es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que todos nosotros estamos llamados a hacer en un mismo Espíritu, el Espíritu que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo ha prometido cumplir sus promesas, de manera que es eso lo que podemos pedir y lo que debemos pedir, estar en sintonía con el Espíritu de Dios para pedir aquellas cosas que Dios ha prometido en su palabra y reclamarlas para nosotros. Esto es orar en el Espíritu. El reclamar la venida de Cristo por parte del Espíritu y por parte de la Iglesia se repite aquí en dos ocasiones, y lo hace para poner de manifiesto la urgencia de la petición. Es como en otros textos nos dice la Escritura: de cierto os digo, y se repite en dos veces, en algunas ocasiones, la misma frase. Pues aquí el ven se repite también en dos ocasiones. El pueblo de Dios a lo largo de los siglos ha estado clamando para que Cristo vuelva y tome posesión completa de su reino. Esta es una esperanza que los creyentes en todos los siglos han tenido. Ahora, hermano, una cuestión. El día del Señor es un anticipo de la gloria que nos espera en el reino de los cielos. Si tú no tienes expectación por el día del Señor, es bastante difícil que tengas expectación porque Cristo venga. Porque una cosa va unida a la otra. Es como cuando decimos: aquel que no obedece a los padres, es imposible que obedezca a Dios. Imposible. Aquel que no tiene expectación por reunirse con el pueblo de Dios en el día del Señor para alabar su nombre, para honrarle, para ser consciente de lo que aquí se está celebrando, de la promesa que Cristo hizo de que estaría en medio de su pueblo aun cuando se reunieran dos o tres, el que no está expectante de estas cosas y no es consciente de la importancia que Dios le da a su día cuando su pueblo se reúne para la alabanza pública, el que no es consciente de esto, no puede unir su voz para decir: sí, Señor, ven pronto. Porque no está esperando nada, ni siquiera de estos anticipos que Él nos da para reunirnos en su día en la alabanza pública. El Señor mismo, en su oración, nos dice: venga tu reino. Esa es la expresión de nuestro Señor, donde se nos muestra la disposición permanente que debemos tener como iglesia para reclamar el cumplimiento de las promesas de Dios. Ojo, para reclamar el cumplimiento de las promesas de Dios, no para reclamar lo que a nosotros, según nuestros antojos y deseos, queremos. No, para reclamar las promesas de Dios. Este es uno de los propósitos por el que el Señor prometió enviar al Espíritu Santo cuando partió de este mundo. Hay varios textos en Juan que nos hablan de esto. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. De manera que Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha prometido enviar a su Espíritu para nuestro consuelo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que la Iglesia se fundamenta en la doctrina de los profetas y apóstoles, pero quien nos habla es el Espíritu Santo, que nos abre la palabra de Dios y nos da entendimiento para poder entenderla. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. De manera que la Iglesia es Iglesia porque en medio de ella mora el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en medio de la Iglesia, no es Iglesia. Y el Espíritu Santo es el que tiene que hablar la palabra de Dios, no la palabra del hombre, la palabra de Dios. Es Él quien da vida a la Iglesia. Por eso nos encontramos aquí que es el Espíritu Santo y la Iglesia, los dos, el Espíritu Santo y la Iglesia, los dos unidos, quienes están clamando a Dios por el cumplimiento de sus promesas. Hay un mismo sentir, y es que la Iglesia se ha sometido a la voluntad de Dios orando en el Espíritu, reclamando las promesas de Dios. En las Escrituras se define al Espíritu Santo como el Consolador. El nombre que se usa en griego es paracleto. La palabra se deriva de un prefijo que es para y una raíz, kalein, que juntas significan uno que es llamado para estar al lado de. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha sido llamado para estar al lado de la Iglesia. El Espíritu Santo es en ese sentido nuestro paracleto. En su papel, Él lleva a cabo más de una tarea. En primer lugar, el Espíritu Santo asiste a la Iglesia para dirigirnos a nuestro Padre. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué es lo que escuchamos muchas veces en las oraciones de muchos que se llaman creyentes? La lista de la compra, que tenga una mejor casa, que tenga un mejor empleo, que tenga más dinero, la lista de la compra. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. De manera que aquí el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestras debilidades para que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios y para que nos sometamos a lo que Dios en su palabra nos ha dejado reflejado. No para que nosotros le impongamos a Dios su voluntad y que Él haga nuestra voluntad, no, es al revés. Es para que nuestra mente se module, para que nuestro corazón tome conciencia delante de quién está y de acuerdo a la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo, ore de acuerdo a su voluntad, que es distinto a lo que generalmente los cristianos están acostumbrados. Así que aquí vemos al Espíritu de Dios asistiendo a la Iglesia y dirigiéndola en oración y suplicando a Dios que Cristo venga. Ven. En segundo lugar, nos encontramos el Espíritu Santo actuando de fiscal y declarando culpable al mundo. Presenta cargos contra aquellos que desprecian las enseñanzas de Dios, que tuercen la verdad, que niegan a Dios o que son incrédulos a su palabra. De ahí que nos anuncia el Señor también en Juan 16, a partir del versículo 8, que cuando el Espíritu Santo venga, esto no es lo que ocurrirá en el futuro, sino después de la partida de Cristo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que vemos aquí al Espíritu Santo en su papel de estar al lado de la Iglesia como su principal tarea, que es a la vez una tarea legal. Esta dimensión de su actividad, desde luego, es coherente con su naturaleza y su carácter, porque Él es el Espíritu de verdad, por lo tanto nos tiene que guiar a toda verdad. Él es el Espíritu Santo, de manera que nos tiene que guiar a toda santidad. Y todo lo que se vaya de estos principios que establece la Escritura es que estamos en un terreno peligroso. El Espíritu Santo, a pesar de lo que dicen muchas sectas, no es una fuerza impersonal que vaga por el espacio sideral y que no sabemos lo que es, ¿no? Es la tercera persona de la Trinidad y ejerce un papel clave en la salvación. Clave. El Espíritu da testimonio de la verdad de Cristo de una manera consistente con la naturaleza de Dios. Y esto implica directamente que no creer en Cristo supone un atentado contra la soberanía y los mandatos de Dios, quien llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. De manera que desoír el Evangelio que es anunciado, es atentar contra Dios. No hace falta que hagamos nada. No hace falta que cojamos una ametralladora y matemos a todos nuestros semejantes, ni hace falta que atraquemos un banco, ni hace falta que seamos el mayor de los mentirosos. Tú escuchas la palabra de Dios y la menosprecias y la desoyes, no hay mayor castigo del que puedes recibir que escuchar la palabra de Dios y menospreciarla. Sin embargo, para aquellos que tienen oídos para oír, aquellos que han creído que Cristo es el camino, la verdad y la vida, para ellos el Espíritu Santo permanece del lado de la verdad y de la justicia, porque en ellos se ha operado el nuevo nacimiento y por tanto son guiados por el Espíritu Santo en sus oraciones, reclamando que Dios cumpla sus promesas. Este es el espíritu de la oración, que Dios cumpla sus promesas. No es que yo tenga una mejor casa, no, que Dios cumpla sus promesas. Esto es lo que está reclamando aquí el Espíritu y la Esposa. Y esto es lo que vemos en textos anteriores que está reclamando el pueblo de Dios que ya ha sido redimido. Por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10, se nos dice allí que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo no va a venir Cristo en su segunda venida y va a llevar a cabo el juicio al que toda la tierra está dirigida? Los creyentes que están en el cielo reclaman a Dios que ponga fin al pecado y a los que le desprecian y que cumpla sus promesas. Pero los que seguimos estando en la tierra necesitamos profundizar en las enseñanzas de las Escrituras para avanzar en el conocimiento de Dios. Y ahí podemos ver que el Espíritu Santo es llamado a estar a nuestro lado y asistirnos en los momentos de aflicción como nuestro consolador que es. Pero tenemos que hacer uso de los medios de gracia para obtener el cumplimiento de las promesas de Dios. Aparte de los medios de gracia no vamos a obtener nada. Por eso es importante el uso de los medios de gracia. Hay algo más que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de consuelo, habitualmente creemos que es algo que se nos da después de que hemos pasado por momentos de aflicción, porque es entonces cuando supuestamente necesitamos consuelo. El papel del Espíritu Santo, aunque es este, trabaja anteriormente. En su papel de dar asistencia al pueblo de Dios, no nos quita la aflicción. Recordaréis cómo a Daniel no le quitó la aflicción, a José no le quitó la aflicción, al Señor no le quitó la aflicción, ni a ninguno de los hijos de Dios le ha quitado la aflicción. No nos quita la aflicción. Esto es algo que también los creyentes tienen muy asumido. Como yo soy hijo de Dios, Dios me va a quitar las aflicciones. Eso es mentira. Lo que Dios sí promete por medio de su Espíritu es que me va a dar fuerzas antes de llegar a la aflicción. Y que cuando pase la aflicción y la prueba, me dará consuelo. Pero Dios no promete en ningún sitio de las Escrituras que nos va a quitar las aflicciones. Porque de hecho, cuando estudiamos a los hombres de Dios a lo largo de todas las Escrituras, encontramos en numerosos casos que están siempre metidos en una aflicción en 3 o en 17. Por lo tanto, que ningún cristiano le dé por pensar que por ser hijo de Dios no va a tener aflicciones, porque eso es falso. Por ser hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a dar fuerzas en medio. Antes de que empiece la aflicción, te va a dar fuerzas. Durante la aflicción te va a alentar. Y después de la aflicción te va a consolar. Esto es lo que Dios ha prometido. Y estas son las promesas que debemos reclamar. Si Dios hiciera nuestra voluntad en todo, como parece ser a raíz de las oraciones que escuchamos de muchos creyentes, si Dios hiciera nuestra voluntad en todo, entonces no necesitaríamos al Espíritu Santo para que fuera nuestro consuelo. Porque va a ser nuestro consuelo si escucha y hace, según nuestra voluntad, lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero para evitar que asumamos una conducta caprichosa, que es eso lo que pasa con los hijos, a los que los padres le dan todo lo que quieren, son caprichosos, se vuelven rebeldes, se vuelven irascibles y se vuelven enemigos de sus padres. Para evitar que todo eso nos pase, el Señor nos pone a prueba. El Señor permite que pasemos por aflicciones. Y el Señor, a la vez, nos envía a su Espíritu para que nos dé fuerzas en la batalla y consuelo tras ella. Pero para esto, hermanos, hay que usar los medios de gracia. Porque Dios no trabaja a expensas de los medios de gracia. Dios no trabaja en un contexto vacío. Esto no es un botón que yo aprieto al botón y ya recibo el consuelo. Ni es una pócima que le ponemos un diente de tal, un ojo de cual y no sé qué, hacemos un mejunje, no lo bebemos y ya lo tenemos. No. Esto es el uso continuado de los medios de gracia, lo que nos va a dar la fuerza para la batalla y el consuelo después de ella. En las versiones más antiguas de la Biblia y en la Reina Valera del 60 que tenemos nosotros, el término paracleto que se utiliza en el original ha sido traducido como consolador. Hay otras versiones de las Escrituras en las que ha sido sustituido por otros términos, dependiendo del país donde se está usando. A veces se traduce como ayudante y otras veces como consejero. Y esto nos presenta algunas dificultades del lenguaje porque no significa lo mismo una cosa que la otra. Siendo más precisos con el lenguaje original y en un español de España que todos podamos comprender, la traducción que debería hacerse respecto a la palabra consolador sería más bien la de confortador. Ese es el papel del Espíritu. Y se deriva de dos palabras del latín. Con, es decir, al lado de, voy contigo, voy a tu lado, con y fortis, que quiere decir fuerte. Es decir, quien nos da la fortaleza. Un confortador es uno que está de pie junto a otro que tiene una necesidad y está a su lado con el propósito de fortalecerlo. Así que no es solamente uno que consuela, no, no, es uno que nos fortalece. Uno que nos alienta. Uno que nos restaura. Esto es todo el papel que hace el Espíritu Santo. El hecho de que Él es llamado el otro confortador, como el Señor lo cita en las Escrituras, significa que iba a ocupar el lugar de Cristo, en ausencia de Cristo de este mundo. Yo os enviaré el otro confortador. El Espíritu Santo, por tanto, tenía el papel y tiene el papel en medio del pueblo de Dios de confortarnos y fortalecernos en todas las áreas de nuestra vida. Nos va a dar consuelo cuando estemos afligidos, nos va a dar guía cuando estemos confusos, nos va a dar ayuda cuando hayamos caído y nos va a dar fortaleza para presentar batalla. Pero no olvidéis que tenemos que presentar batalla. Tenemos que presentar batalla. El hecho de que el Señor llamó al Espíritu Santo el otro confortador demuestra que es una persona y que es una persona divina. Esto nos expone ante la enseñanza de las tres personas de la Trinidad, en la que no vamos a entrar ahora, pero el Señor dice, yo oraré al Padre y Él os dará otro confortador. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. En términos bíblicos, nuestra fortaleza proviene del Espíritu Santo. es por causa de que el Espíritu Santo prometido ha venido, que mora en nosotros y permanece con nosotros, por lo que las Escrituras pueden declarar que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y somos más que vencedores porque tenemos al Espíritu Santo fortaleciéndonos, guiándonos y consolándonos. Pero hermanos, una vez más, que tenemos que hacer uso de los medios de gracia para poder fortalecernos. Que Dios no actúa jamás en un contexto vacío, que es a través de los medios de gracia: la predicación, la lectura de las Escrituras, la meditación, la oración, la comunión con los hermanos, el guardar el día de reposo centrándonos en lo que es importante en este día. Todos estos medios de gracia en su uso habitual nos llevan a poder entender la voluntad de Dios y nos llevan a poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando se traduce este texto de Romanos 8:37, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, cuando se traduce esta expresión del apóstol Pablo para decir que somos más que vencedores, se han tomado tres palabras para traducir una sola palabra griega. La palabra griega es upernikon. El prefijo hiper aparece en nuestro idioma como la palabra que es hiper. Literalmente Pablo nos está diciendo que los cristianos que tienen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo tienen todos los cristianos, pero cuando hacemos uso de los medios de gracia y nos apropiamos de las promesas para nosotros, no solamente somos vencedores, sino que somos hipervencedores. Eso es lo que está diciendo. Está dando un superlativo. No solamente que vencemos, sino que supervencemos. Somos supervencedores. De este modo, el latín realmente está diciendo que somos supervencedores por la fortaleza que el Espíritu Santo trae sobre el creyente. Porque el Espíritu Santo no solamente consuela, sino que conforta. No solamente conforta, sino que fortalece. Por lo tanto, debemos recordar que esto lo lleva a cabo cuando hacemos uso de los medios de gracia. Él no es un espíritu milagroso al estilo de los cuentos humanos que nos narran de Aladino y su lámpara maravillosa, y entonces cada cosa que decía Aladino el genio le respondía y hacía un milagro. No. Dios siempre actúa a través de los medios de gracia, de acuerdo a lo que Él ha previsto y preparado para el confort y el aliento de su pueblo, que es el uso de los medios de gracia. Así que vencer en este sentido, cuando dice que somos más que vencedores, vencer en este sentido no quiere decir que las aflicciones no llegarán a nosotros. No quiere decir eso. Somos más que vencedores porque no vamos a tener ninguna batalla. Entonces, ¿a qué estamos venciendo? Si no tenemos ninguna batalla, ¿por qué podemos ser más que vencedores si no hay batallas? No quiere decir que estaremos exentos de las tribulaciones y aflicciones. Claro, si no tenemos ningún problema, acabaríamos pensando que ¿para qué necesitamos a Dios si no tenemos ningún problema? Quiere decir, somos más que vencedores, que debemos tener la confianza de saber que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros y que ha enviado a su Espíritu para traer paz a nuestro corazón en medio de la aflicción, y que nos da su Espíritu antes de la prueba para fortalecernos, y que nos da su Espíritu después de la prueba para consolarnos. Por eso somos más que vencedores, cuando hacemos uso de los medios de gracia y nos apropiamos de sus promesas para nosotros. De ahí que Pablo pueda decir en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace. Por lo tanto, no tengo temor de lo que pueda sobrevenir. Caerán los montes, caerán 1000 a tu lado y 10000 a tu diestra. Pero debes estar confiado. Eso no te quita que estés en la batalla, pero sí que te da fuerzas para la batalla. Cuando hayamos hecho todo cuanto estaba en nuestra mano de forma diligente, cuando hayamos usado los medios de gracia de forma responsable, podemos estar tranquilos confiando en Dios en medio de las pruebas y aflicciones, porque sabemos que absolutamente todo está gobernado y guiado con su mano poderosa y sabia. Aunque la higuera no florezca, ¿os acordáis de lo que decía Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya vacas, con todo yo me alegraré en Dios de mi salvación. Claro, nosotros leemos esto y decimos, qué grandes y espirituales eran los hombres. Ahora, que te pase a ti, que te quedes sin tu trabajo, que te quiten tu casa, que te quiten todo lo que tienes, y a ver si tú te puedes alegrar en el Dios de tu salvación. Porque esas son las armas que te da el Espíritu Santo para fortalecerte. Como el Espíritu de Dios está en medio de su pueblo guiándonos, es nuestra responsabilidad buscar su voluntad revelada, como hizo Daniel cuando estudió al profeta Jeremías para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estudiando el libro del profeta Jeremías, entendió que estarían 70 años de esclavos en Babilonia y que después vendría la restauración. Y él entonces, entendiendo las escrituras, oró de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero fijaos, hermanos, nadie le quitó a Daniel ni a todo el pueblo de Israel 70 años de cautiverio. Porque eran hijos de Dios, no se les eximió de 70 años de cautiverio. Ni porque eran hijos de Dios estando en Egipto, se les eximió de estar 400 años de esclavos. Pero Dios les dio su espíritu para que pudieran, en medio de la batalla y en medio de las aflicciones, fortalecerse en su Dios. El segundo punto que vamos a ver, la demanda del que oye. Todos aquellos que oyen, ¿por qué es? ¿Tú por qué oyes? Algunos dirán, porque tengo oídos. Os voy a dar una pista más. Si estuvierais muertos, ¿podríais oír? ¿A que no? Pues esto es a lo que va dirigido nuestro texto. Todos aquellos que oyen es porque han sido objetos de la obra poderosa del Espíritu Santo. Porque no olvidemos que es el Espíritu Santo el que da la vida. Es el Espíritu Santo el que da la vida. De manera que aquellos que oyen es porque en ellos se ha llevado a cabo la regeneración o el nuevo nacimiento, de manera que cuando Dios habla, ellos pueden escuchar. Pero no porque ellos quieran escuchar, es porque Dios les ha dado la vida. Estos que oyen son quienes suplican a Dios que envíe a Cristo para tomar venganza de sus enemigos. Son los que suplican a Dios que venga Cristo en su segunda venida y que por fin instaure su reino de justicia. Estos que oyen son aquellos a quienes se les ha dado el don de la vida, porque eso es lo que ocurre cada vez que un pecador es llamado por el Evangelio. ¿Qué es lo que ocurre? Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué ocurrió? Que el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si Dios no abre el corazón, no hay nada que podamos hacer. Por eso es la obra del Espíritu Santo, regenerando y haciendo que el que está muerto en sus delitos y pecados venga a la vida. Es el Espíritu Santo el que va incorporando a la iglesia a los que van a ser salvos. Es el Espíritu Santo quien toma la palabra de Cristo y la aplica al corazón de los pecadores. Dice el apóstol en Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. A él oiréis. Y aquellos a quienes el Espíritu Santo ha llamado de la muerte a la vida pueden escuchar perfectamente la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo, por tanto, la que es aplicada en el corazón por medio del Espíritu Santo, la que obra el milagro de la regeneración. Esa palabra es la que mora de forma abundante en los creyentes. Es la que tiene poder para sobreedificarnos. Siempre a través de los medios de gracia. Siempre. No ores, no leas, no guardes el día del Señor, no medites en su palabra, y todo lo que estamos diciendo lo puedes borrar por completo, porque no eres nada y vas camino del infierno. Aquellos que tienen la vida hacen uso de los medios de gracia. Hacen uso de la oración, que es un mandato. Hacen uso de la lectura de las escrituras. Hacen uso de la meditación. Y hacen uso del día del Señor, al que somos convocados para reunirnos como iglesia, alabar su nombre y recibir el mensaje de su palabra. Este es el mandato urgente que tenemos como iglesia también, de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por una razón importante. Porque solo la palabra predicada es el medio que Dios ha establecido para que los pecadores vengan a la fe. Si no hay predicación del Evangelio, no hay vida. Porque es la palabra predicada la que usa el Espíritu Santo para llamar a los pecadores a la salvación. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, a partir del versículo 11. La Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estupendo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo invocarán? ¿Y cómo creerían en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? De manera que está estableciendo cuáles son los pasos por los cuales los pecadores llegan a la salvación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De manera que Dios establece los medios de gracia por los cuales también llama a los pecadores a la salvación. Y los llama a través de la predicación de su palabra. Los llama formando desde la iglesia a hombres capacitados para cumplir con este propósito. Hombres que son enviados por la iglesia para que prediquen el Evangelio de Cristo. Y para que sea ese el arma que el Espíritu Santo utilice para la salvación de pecadores. Pero este es el procedimiento. Nadie se salvará si no es por la predicación del Evangelio. Esa es la urgencia que tenemos de predicar el Evangelio. Y esas son las gracias que le tenemos que dar a Dios, que en esos días nos permite tener medios como Internet, en los cuales el Evangelio se puede oír hasta los confines de la tierra. Dios ha abierto su misericordia. Y todos los países pueden ya recibir el mensaje de su palabra. Así que la predicación del Evangelio es el arma que el Espíritu Santo utiliza para abrir el entendimiento y dar oídos para oír. Y en tercer lugar, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Aquí encontramos la tercera invitación: el que tenga sed, venga. Esta afirmación crea bastante confusión, en especial debido a que la última exhortación que nos hace este texto, el que lo desee que tome gratuitamente del agua de la vida, parece que es una exhortación evangelística, y es decir, cualquiera de vosotros puede tomar. En un sentido sí, pero en otros muchos no. No es cualquiera. La base de este texto la toma Juan de Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuál es el precio de la salvación? Es tan incalculable que nosotros jamás lo podríamos pagar. Por eso es gratis. Por eso es gratis. Pero fijaos que este no es un anuncio para todo el mundo, sino solo para los que están vivos, que son los únicos que tienen la necesidad de beber. A todos los sedientos, venid a las aguas. Nosotros nos vamos a un cementerio y les decimos a todos los que hay allí: si queréis oro, podéis venir todos los que queráis y os doy todo el oro que queráis. Si tenéis sed, yo tengo raudales de agua, podéis venir y tomar del agua que os traigo. ¿Cuántos creéis que se levantarían de sus sepulcros para decir: llevo 27 años sin probar una gota de agua y tengo la lengua seca, por favor, dame un vaso? ¿Cuántos creéis que se levantarían para decir esto? Nadie. Porque para tomar agua necesitamos estar vivos. El agua es imprescindible para la vida, y la vida no se puede mantener sin agua. Dice Spurgeon: yo debo creer firmemente que el Señor Dios mostrará su misericordia a quien muestre su misericordia, y que tendrá compasión del que Él quiera tener compasión. Eso es una verdad taxativa. Pero yo también sé con certeza que en cualquier lugar que hay una oración genuina, es porque Dios ha obrado en el corazón de esa persona. En donde quiera que haya alguien que esté buscando, es porque Dios lo llevó a buscar. Por lo tanto, si Dios ha llevado al hombre a buscar y lo ha conducido a orar, hay una evidencia de la elección divina. Y es un hecho verdadero que nadie que busque se quedará sin encontrar. Porque el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Pero cuando eso ocurre, Dios ya te ha llamado. Es la respuesta a que Dios te ha dado la vida. Por eso buscas. El apóstol Pablo dice en Efesios 2:1 que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y estando muertos, Él nos dio vida. El que está muerto no puede decir que tiene sed, sino que es el Dios creador, que es quien produce la vida, el que actuó en aquellos que estaban muertos para darles la vida. Porque cuando el Espíritu Santo actúa, da la vida. Y es sólo entonces, cuando nos ha sido impartida la vida, cuando tenemos conciencia de quiénes somos, cuando tomamos conciencia real de nuestra situación delante de la ley de Dios, y cuando podemos correr a las aguas que sólo Cristo tiene para satisfacer la necesidad del alma. Pero esa es una operación que hace el Espíritu Santo. Es lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te da de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero fijaos que antes de que la mujer samaritana detectara que tenía sed, estaba muerta. Estaba muerta. Es muy interesante lo que nos narra Juan respecto a la situación en la que el Señor se encontró con esta mujer, porque nos dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. El propósito de la mujer solamente era sacar agua. No tenía ningún otro pensamiento salvo el ir a las 12 del mediodía. Imaginéis cuál es la temperatura que hay en un país mediterráneo en verano a las 12 del mediodía. Es una hora excelente para salir a pasear. Pero esta mujer estaba con su quinto marido, que resulta que no era su marido, y por lo tanto quería escurrirse de las miradas y las críticas de desprecio que le podían hacer sus vecinos. Por eso sale a las 12 del mediodía, en horario del sol, es decir, 2 horas menos de las que ahora tenemos, que serían las 2 de la tarde en nuestro horario normal, que es cuando el sol pega en su máximo esplendor. Nadie sale a esas horas. Pero esta mujer salió. No tenía ni idea de que aquel día sería para ella el primero de una nueva vida. Y resulta que el Señor estaba, nos dice el texto, sentado esperándola en el pozo. El Señor sí que conocía la necesidad profunda del corazón de esta mujer y cómo Él la había elegido para salvarla. Dice Pablo, citando a Isaías: fui hallado de los que no me buscaban. ¿Estaba esta mujer buscando a Dios? En absoluto. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Tenía esta mujer necesidad de Dios? En absoluto. Pero cuando la mujer se acerca al Señor, le dice: dame de beber. Fijaos que es el Señor el que toma la iniciativa y empieza a hablar con esta mujer de conducta inmoral. Y el Dios eterno se empieza a revelar a través de su palabra para traer vida allí donde hay muerte. Siempre hay predicación del Evangelio, siempre. Y aquí el Señor nos lo muestra en este ejemplo. Cristo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta mujer se dan esas circunstancias. Y podemos ver la abundante gracia del Señor en todos los tratos que Él tiene para salvar pecadores. Cristo llevó a esta mujer paso a paso, tocando su mente, inquiriendo en su conciencia, removiendo su corazón, a despertar su necesidad. Esta escena, desde luego, el de la mujer samaritana, nos muestra la depravación absoluta del ser humano, su muerte espiritual, su falta de capacidad para entender y responder al Evangelio si previamente el Espíritu Santo no ha actuado. De ahí que solo podamos ver una conversión cuando el Espíritu Santo está dando vida, que es lo que el Espíritu Santo hizo en la creación. Creó todas las cosas, dio vida a lo que estaba muerto o a lo que no existía, y eso es lo que sigue haciendo cuando llama pecadores. El Señor le dijo: dame de beber. Y lo primero que el Señor hizo fue pedirle agua fría a esta mujer. Si tienes un pozo, ¿qué es más barato que un vaso de agua? Es un regalo gratuito. Cristo le estaba hablando, estaba utilizando aquí el lenguaje de forma irónica, le estaba hablando sobre la necesidad más importante del alma, que solo la puede satisfacer la palabra de Dios. Dame agua. Pero tú estás muerta. Si tú supieras quién tienes delante, le pedirías tú realmente el agua de vida, porque eres tú quien la necesita, no yo. En su estado natural, es lo que encontramos en cada persona. Está muerta. Cuando el Señor le dice a esta mujer: dame de beber, le estaba pidiendo algo que ella era incapaz de cumplir. El Señor la estaba exponiendo cara a cara con su impotencia, porque ella no podía darle al Señor agua viva, pero el Señor a ella sí. Y así ocurre con cada uno de nosotros antes de que el Espíritu Santo nos imparta la vida. Hasta que no hemos sido sacados de la oscuridad y llevados a la luz de Dios, Como dice el profeta, no veíamos en él ningún atractivo para que lo deseásemos. Pero cuando Dios nos llama, las cosas cambian. Porque entonces podemos ver, podemos oír y podemos entender. Cuando el pecador entra a la presencia de Dios, la enemistad latente de su mente carnal se revuelve contra todo lo que tiene que ver respecto a la verdad y la justicia. Todos sabéis que somos rebeldes por naturaleza. La rebelión está en nosotros. En los más moralistas, todo lo que se puede hacer es levantar objeciones, buscar justificaciones, excusas, buenas intenciones, pero no hay nada más. Solo palabras o bien obras de justicia propia, que como todos sabéis son abominables delante de Dios, de ahí que el profeta Isaías diga que todas nuestras obras de justicia son como trapos de menstruación. Eso es lo que dice literalmente. Son aberrantes, nuestras obras mejores de justicia. Entonces, ¿con qué nos presentamos delante de Dios? Si no es a través de la obra perfecta de Cristo, que nos es aplicada por el Espíritu Santo, que previamente nos ha llamado a la salvación y que nos hace ver todo lo que en Cristo podemos tener. Por eso el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es curioso observar el espíritu con que el Señor le contesta a esta mujer. El Señor estaba buscando su salvación y con paciencia fue abriendo lentamente su corazón para que pudiera creer a su Salvador. Esta mujer desde luego era ignorante en cuanto al Evangelio, porque ella decía que, vamos, ellos, los samaritanos, solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Por eso adoraban en otro lugar distinto al templo de Jerusalén, adoraban en el monte Gerizim. No sabía que podía beber del agua de vida gratuitamente. No tenían las promesas de Dios que se anuncian a lo largo del resto de las escrituras y también en el Pentateuco respecto al Cristo, al Mesías, al ungido que vendría para dar libertad a los cautivos. Esta mujer conocía su religión, pero no conocía a Dios. No lo conocía, dice Spurgeon, porque el lenguaje de la gracia es un idioma desconocido para el pecador. Tenía su religión, pero no tenía la salvación. De la misma manera que ocurre con cada pecador en su estado natural, esta samaritana pensó que ella era la que tenía la facultad de dar algo, cuando realmente no podía dar nada. Y así ocurre también con la salvación. No nos es dada a cambio de que nosotros demos algo, ¿no? Es gratuita. Quien quiera que venga y beba gratuitamente. Pero aquel que viene es porque el Espíritu Santo ya le ha llamado. Y por lo tanto puede tomar para sí gratuitamente del agua y del sacrificio de Cristo. De lo que más se tendría que ocupar el hombre es de lo que menos se ocupa, es de lo que menos le importa. De ahí que sea la obra regeneradora del Espíritu Santo la que lleve a cabo la transformación completa de un corazón de piedra para hacerle un corazón de carne. El hombre debe verse condenado por su pecado, y es entonces cuando va a descubrir la necesidad desesperada que tiene de un Salvador. Dios tiene que postrarle y mostrarle la vanidad absoluta y la inutilidad de todo lo que este mundo le ofrece, para que entonces experimente que tiene sed. Tengo sed. Y es entonces, con una comprensión cabal de la voluntad de Dios revelada en su palabra, cuando puede unirse al Espíritu y como parte de la Iglesia de Cristo, aquel que es el linaje y la raíz de David, puede unirse al Espíritu de Cristo y decir, juntamente con sus hermanos como Iglesia, ven. Entonces, ya está en sintonía con el Espíritu de Dios. Entonces puede decir, ven. Entonces puede reclamar las promesas de Dios. Entonces puede hacer que la voluntad de Dios en él se esté cumpliendo, porque se somete con un espíritu humilde y obediente a lo que las promesas de Dios demandan. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y nosotros como esposa de Cristo, evidentemente, que también podemos decir ven. Vamos a terminar en oración.